quedado pensando, hoy es miércoles, ¿no?
Eso dicen, sí.
Todos miércoles. Los miércoles, antes de las 10:09 en Canarias, ciencia en la linterna. Te traigo un avance protagonizado por un equipo de médicos del Hospital del Mar, en Barcelona. Acaban de convertirse en pioneros al tratar la epilepsia con cirugía láser. Lo hacen con una técnica mínimamente invasiva que hace que el paciente pueda recibir el alta en menos de 48 horas. Consiguen intervenir con ella tumores cerebrales también. Lo dicho, cada miércoles, la ciencia en la linterna con Jorge Alcalde, director de la revista Cubo. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches.
Es interesante, ¿no?
Muy interesante, muy... es importante, es muy útil, con mucho futuro, esta tecnología que permite acceder a lugares del cerebro que, bueno, eran o inaccesibles o muy difícilmente accesibles. Algunas epilepsias que se producen pues por lesiones, a veces tumores, otro tipo de lesiones en áreas cerebrales muy centrales, a las que es muy difícil llegar, o que aunque siendo fácil llegar, están cerca de lugares vitales que regulan la movilidad o la vista o el oído u otras funciones vitales del ser humano, y que es muy arriesgado tocarlas, porque si se abre, si se hace cirugía sobre ellas, el riesgo es muy grande. Pues con esta tecnología, con una sonda milimétrica y con una mínima invasión en el cerebro, se puede operar y el paciente en 48 horas, en muchos casos, está en su casa.
Joder. Vamos a por el experto.
Muy bien, claro que sí.
Jaume Capellades es parte del equipo de médicos que han logrado, que trabajan con este avance. Doctor, Jaume, buenas noches.
Buenas noches.
¿La clave es eso, el asunto tan poco invasivo?
Una de las claves es ese, pero hay más claves.
¿Por ejemplo?
Pues la clave es el poder alcanzar, como habéis dicho hace unos momentos, zonas muy complejas, rodeadas de cosas que no hay que tocar y poderlas tratar de una forma pues con un riesgo reducido, digámosle así, ¿no? Y evidentemente para el paciente el poder hacer estas cosas en un plazo de tiempo reducido pues también es muy interesante.
Exactamente, ¿qué zonas se atacan y cómo?
A ver, evidentemente, en primer lugar, los pacientes habrá que detectar cuál es la causa de qué es lo que debemos tratar, ¿no? Nosotros en estos momentos, básicamente, la idea es tratamiento de pacientes con epilepsia. Son pacientes muy complejos que antes han pasado por un proceso de selección para saber exactamente cuál es la causa de ese sufrimiento. Una vez detectamos la causa, entonces suponemos que puede ser tratable con este sistema. El sistema consiste en acceder mediante una sonda láser hasta esta zona. Colocar esta sonda láser es complejo, hay que hacerlo por sistemas de navegación guiados por sistemas de computacionales y de neuronavegación, que se llama. Se hace en quirófano, se pasa esta sonda hasta el punto donde interesa. Una vez se ha colocado la sonda en sitio, el paciente es trasladado a la unidad de resonancia magnética y el siguiente proceso sigue dentro del equipo de resonancia magnética. La ventaja que tiene este sistema es que la resonancia magnética permite controlar al momento, o sea, en tiempo real, lo que se está haciendo.
Sí, doctor, cuando hablamos de introducir una sonda láser en el cerebro, claro, estamos en la radio la imaginación vuela y no sabemos exactamente de qué tamaño estamos hablando. ¿Esto es más parecido a un bolígrafo o a un pelo humano? ¿Qué tamaño
más
es esa
pequeño,
sonda?
Es aproximadamente un milímetro y medio aproximadamente de diámetro, o sea que mucho más pequeño que un bolígrafo y algo más que un pelo, ¿no? Pero va por ahí, va, un pelo, sí.
Y cuando leemos que han sido ustedes pioneros en esta técnica, ¿quiere decir que se ha aplicado por primera vez? ¿Cuál ha sido el background que había detrás de esta primera intervención?
Vale, el background es que en Estados Unidos esta técnica está pues desde el año 2013 o una cosa así, llevan prácticamente 2,000 o 3,000 intervenciones. En Europa no ha habido autorización hasta el año 2018. Aproximadamente hasta finales del 2018 no se dio la autorización para utilizar esa tecnología. En el Hospital del Mar, la unidad de epilepsia, siempre ha estado al tanto de las innovaciones que han habido y ya se posicionaron en el intento de conseguir esa tecnología y estábamos detrás que estuviera autorizado. Entonces, Pues bueno, hemos sido de los primeros en poderla participar porque ya hace tiempo que vamos detrás de ella. El primer paciente que hicimos nosotros fue el 12º que se había hecho en Europa, ¿no? Pero el background, como se dice, pues es de más de 2.000 pacientes en Estados Unidos.
¿El siguiente paso cuál es? ¿Algún paciente distinto? ¿Generalizarlo en toda la sanidad en España? ¿Qué más hay que hacer ahora?
Lo que hay que hacer es ir trabajando en ello. Evidentemente, nosotros, nuestra experiencia todavía es limitada. Hemos hecho 3 pacientes, ¿no? Nuestra intención es realizar un procedimiento al mes aproximadamente. Uh-huh. Hemos de ir adquiriendo experiencia en todo, porque como todo necesitas un aprendizaje. Hemos empezado por pacientes, entre comillas, sencillos. Los 2 primeros fueron... Yeah. Para prever posibles complicaciones que puede tener el procedimiento. El tercero ya hemos ido a un paciente bastante más complejo, que es los que pretendemos hacer. Evidentemente se pretende aplicar esa tecnología en casos que prácticamente no hay otras alternativas o las alternativas son difíciles, ¿no?
Claro, en casos, doctor, ya no solamente de epilepsia, sino incluso de tumores severos, de tumores incurables, quizá.
Bueno, no vamos a dar una cosa que no es. Uh-huh. Por ahora, este tipo de tratamientos permite alcanzar lesiones relativamente pequeñas, ¿no? Pensé que podemos tratar lesiones pues hasta 3 centímetros. Esto es relativamente pequeño. No podemos hacer lesiones muy complejas o muy grandes. Entonces, de momento, más adelante ya se verá. La tecnología avanza y las cosas se van implementando. Pero ahora, por ahora, solamente podemos hacer cosas relativamente pequeñas. El tumor cerebral y los tumores cerebrales malignos son patologías muy complejas que incluso las cirugías más avanzadas solas tampoco pueden tratarlas. Necesitan la quimioterapia, se necesita una radioterapia, ¿no? Hay que ver este procedimiento como parte de la cirugía. En realidad es un procedimiento quirúrgico y lo que puede es ayudar a la cirugía.
Pues la verdad que nos ha parecido un avance interesantísimo. Cuánta gente afectada con toda la calma. Esto acaba de empezar aquí. Pero bueno, ¿qué ocurre ya en un hospital en España, en este caso en el Hospital del Mar en Barcelona? Nos parece fantástico. Doctor Capellades, don Jaume, gracias por atendernos. Buenas noches, enhorabuena.
Buenas noches, muchas gracias.
Adiós y gracias.
Adiós.
Cambiemos de tercio.
Venga, muy bien.
3 minutitos, Jorge. Ojo al titular, ¿eh? Hallan evidencias de un sexto sentido magnético en los humanos. El protagonista del avance ha sido un equipo multidisciplinar de la Universidad de Caltech en California. El cerebro humano responde de manera inconsciente a los cambios que se producen en el campo magnético terrestre. Este estudio reabre un área de la ciencia que había permanecido dormida durante décadas.
Fíjate.
¿Qué han descubierto?
Fíjate, vista, oído, tacto, olfato, gusto, y ahora podría ser que el ser humano tenga el sentido de la percepción magnética, aunque muy limitado. La percepción magnética, es decir, la capacidad de percibir nuestro cerebro los cambios en el campo magnético de la Tierra, es algo que sabemos que existe en los animales. Muchas aves, las palomas, por ejemplo, se orientan a través de los canales que el campo magnético de la Tierra, que son invisibles, genera, y ellas son capaces de detectarlo. Saben dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el nido, dónde está la comida. Bacterias incluso se mueven a través de ello. Todo depende de que existan unas proteínas, unas moléculas, unos cristales de magnetita, lo que sea, que reaccionan al campo magnético de la Tierra, que es muy débil. La Tierra tiene un campo magnético generado pues por el líquido del interior, el movimiento del corazón de la Tierra, que es más líquido que el resto de la Tierra, pero este campo es muy debilito, apenas es un imán de la nevera, es 100 veces más potente que el campo magnético de la Tierra. Algunos animales son capaces de detectarlo. Ahora, se acaba de descubrir que los seres humanos, de alguna manera, también. Y se ha hecho con una investigación que ha consistido en colocar a una serie de voluntarios en un entorno aislado, sin ruido, sin luz, y hacerles un escáner cerebral y someterles a diferentes magnitudes de campo magnético. Y su cerebro ha reaccionado de manera distinta en función de esos campos magnéticos. No todos los individuos. Algunas personas eran más hábiles a la hora de detectar estos campos magnéticos que otras.
¿Aplicaciones? ¿Para qué serviría esto en su desarrollo?
Bueno, de momento no se sabe muy bien para qué sirve, simplemente para conocer que tenemos una peculiaridad especial, pero sí que se puede entrenar. El hecho de que algunas personas lo hagan mejor que otras parece que debe demostrar que tenemos alguna capacidad de percepción distinta entre unos seres humanos y otros, y a lo mejor eso podría estar en la base, quién sabe, de algunas enfermedades o de algunos déficits de cognitivos cuyo origen no conocemos. De momento es muy controvertida la investigación porque ha habido mucha gente que ha pensado eso, que es casi una de teorías paranormales, de que hay seres humanos con percepción extrasensorial, con capacidad de mover los objetos a distancia. No tiene nada que ver con ello, ni mucho menos, sino que puede ser que todo lo que hay a nuestro alrededor, todo el ambiente que nos rodea, incluyendo los debilísimos campos magnéticos de la Tierra, generen una impronta en nuestro cerebro, lo cual nos hace pensar que conocemos muy poquito todavía de nuestro cerebro y que nos queda mucho por investigar en ello.
Lo que llama la atención es cómo, en efecto, hay animales desarrolladísimos.
Muchísimos.
Y el ser humano, ¿no?
Claro,
con un cerebro mucho más, en teoría, avanzado.
Sí, más avanzado para algunas cosas, evidentemente, para la supervivencia en unas áreas, pero para otras, ¿no? ¿En qué somos más inteligentes? Bueno, pues seremos más inteligentes a lo mejor en hacer raíces cuadradas.
En el habla.
Y en hablar por la radio, por ejemplo. Una paloma no habla muy bien, pero en otras cosas son más inteligentes, entre comillas, los animales, porque la inteligencia no es otra cosa que la puesta en marcha, en funcionamiento de unas habilidades para sobrevivir. Si a nosotros nos dejan perdidos en el aire, sin saber dónde estamos, sin brújula y sin GPS, no seríamos capaces de sobrevivir, y en ese caso seríamos mucho más torpes que una paloma, sin duda.
Todos los miércoles, Ciencia en la Linterna con Jorge Alcalde. Gracias, George.
Muy buena noche. Chao.